Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana, ayer la tormenta que nos sorprendió, aunque ya nos había avisado el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Hoy es miércoles 5 de febrero de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas y desde luego también estamos transmitiendo a través de internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV y también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Bien, si puede usted anotar por favor las líneas telefónicas, hemos tenido mensajes de algunas colonias, ya le vamos a tener información sobre esta tormenta de anoche. Tenemos un WhatsApp, 322-108-4129, gracias por sus mensajes, repito, 322-108-4129. O lo pueden enviar a Facebook, a las redes sociales. Les recuerdo que también transmitimos a través de la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Vamos a dar inicio esta mañana de miércoles 5 de febrero de 2020. Estas son las noticias. Daños al paso del guayabo y a cultivos de frijol han causado las lluvias en los últimos días en Bahía de Banderas. Así lo aseguró el presidente del ejido de San José, Ernesto Alonso Peña. Desconocen vecinos del centro de Puerto Vallarta y la zona romántica la instalación de parquímetros digitales. La mayoría se mostró sorprendido y desde luego en desacuerdo con esta propuesta. También clientes, visitantes y empresarios de la Marina, de Marina Vallarta, se mostraron sorprendidos de que se pretenda instalar parquímetros digitales en la zona y desde luego hay opiniones divididas al respecto. Empleados del municipio de Puerto Vallarta adeudan 80 millones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, razón por la cual, a partir de esta quincena, registraron cuantiosos descuentos en sus nóminas. Luego de varias manifestaciones, los padres de familia, este 10 de marzo, dice, iniciará el proyecto de la reconstrucción completa de la primaria Adolfo López Mateos de Puerto Vallarta. Durante este mes de febrero serán las preinscripciones para primer ingreso al próximo ciclo escolar en educación básica, para lo cual los padres de familia podrán hacer el trámite en línea o acudir directamente a la DERCE. Urge crear un nuevo panteón en Puerto Vallarta, por lo que se proyecta la construcción de una en uno de las agencias municipales. Esta sería en el Colorado. Y en más noticias, en Bahía de Banderas, como ya le comenté, daños al paso del guayabo a cultivos de frijol han causado las lluvias de los últimos días en esta región de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Ya le vamos a tener la información. Esta misma semana podría recuperar el municipio de Bahía de Banderas terrenos ocupados por particulares en el poblado de San Vicente. Así lo asegura la regidora Aide Saldaña. Anuncia el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, haber alcanzado un acuerdo con el gobierno federal para, pues un acuerdo, como dice, de coordinación en salud en el Insabi y donde la entidad mantiene la rectoría del sistema. Esta mañana el gobernador Enrique Alfaro realiza una gira por varios municipios de la cuenca del río Santiago para supervisar las diversas obras que se realizan para su saneamiento, después de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos le hiciera pues algunas observaciones. El gobernador dijo que no requería de observaciones por parte de la Comisión Estatal del Agua. Se encuentra a un 50% el proceso de entrega-recepción de la línea 3 del tren ligero, señala el director de Citeur, Rolando Valle Favela, quien precisa que hay 8 grandes pendientes para concluir la obra. En Nayarit ratifica el gobernador Antonio Echeverría García la adhesión del Estado al Instituto de Salud para el Bienestar y su total apoyo para consolidar este sistema. Nayarit dice sí al Insabi. Bueno, y aun cuando ayer Antonio Echeverría estuvo con el presidente de México y otros gobernadores del PAN, él dijo sí al Insabi. Sus compañeros gobernadores de partido y que forman parte de esta asociación de gobernadores panistas, pues en su mayoría dijeron no. Antonio Echeverría es de los que dijo sí. En más noticias, cumple el Centro Cultural Teatro Diana de la Universidad de Guadalajara su 15º aniversario con un programa que va a ofrecer espectáculos gratuitos para todos los gustos. A partir de este miércoles y hasta el 7 de febrero, el Centro Universitario de la Costa será sede del 27º Congreso Anual de la Asociación de Australia y Nueva Zelanda de Estudios sobre América del Norte. Y en más información, rechaza la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el criterio emitido por la segunda sala sobre el tope salarial a las pensiones vaya a afectar al sistema de políticas del IMSS, así lo dijo, y bueno, por lo pronto rechaza que este criterio emitido por la Suprema Corte sobre el tope salarial a las pensiones vaya a afectar a todo el sistema de políticas del IMSS en esa materia. Se reúnen los gobernadores del PAN con el presidente Andrés Manuel López Obrador para definir la coordinación de estados con el gobierno federal en materia de salud, sin adherirse algunos al Instituto de Salud para el Bienestar. Como ya escuchó, Antonio Echeverría dijo sí. Y anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador que va a proponer cambios próximos al calendario escolar para que las fechas históricas para el país vuelvan a conmemorarse en sus respectivos días. Tenemos más noticias y en el ámbito nacional, tensión y enfrentamiento en el Congreso de los Estados Unidos durante esto en el ámbito internacional, durante el discurso sobre el estado de la unión del presidente Donald Trump. ¿Vio usted esa transmisión en donde deja con la mano extendida a la congresista Pelosi? Y después ella, Nancy Pelosi, al término de la participación de Donald Trump, simplemente rompe el discurso. Se eleva a 495 el número de personas fallecidas por el coronavirus y en tan solo en China la cifra de personas contagiadas supera ya, escuche usted, 24,000.
Hoy, miércoles 5 de febrero, celebramos el onomástico de Ágata y Lucas. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1857, se crean los estados de Colima, Tlaxcala y Aguascalientes, así como en 1917 se erige el estado de Nayarit. Hoy también es aniversario de la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917.
Gracias a nuestra compañera Brenda Reyes, gracias y desde luego enviamos saludos a todo el estado de Nayarit. Amigos del auditorio, pues tenemos información que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con las finanzas de nuestro país. Rápidamente le comento sobre esta información que tiene que ver justamente con pues el petróleo, que tiene que ver con la producción y desde luego de la misma manera pues también la serie de beneficios que en un momento dado los indicadores de alguna manera reflejan pérdida del dinamismo económico en nuestro país. Parece que con el petróleo se empieza a tomar un rumbo después de la falta de productividad o una productividad muy baja. Indicadores cíclicos reflejan pérdida de dinamismo económico. Los resultados del sistema de indicadores cíclicos reflejan la pérdida de dinamismo en la actividad económica del año pasado, de acuerdo con los últimos datos divulgados por el INEGI. Los resultados del sistema de indicadores elaborado por el INEGI, este Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reflejan la pérdida de dinamismo en la actividad económica y de acuerdo con los últimos datos divulgados parece ser del año pasado y de este vamos a ver cómo inicia, el cual refleja el estado general de la economía que se ubicó nuevamente por debajo de su tendencia de largo plazo en noviembre pasado con un valor de 99 puntos. La última vez este indicador se ubicó por arriba de los 100 puntos y fue en noviembre, pero de 2018. Por otro lado, también comentarles que, bueno, pues hay de las entidades de nuestro país, el promedio nacional de la aprobación de gobernadores, de cómo vienen trabajando. Tenemos por ahí, por ejemplo, solo dos de los 32 gobernadores del país mantienen aprobación de más del 60% de su gestión, y se trata del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y de Sinaloa, Quirino Ordaz. De acuerdo con el ranking de gobernadores y gobernadoras de México, en este mes de enero pasado, en 2020, elaborado por la empresa Consulta Mitofsky, bueno, pues ahí viene el ranking de los gobernadores. Le vamos a transmitir en un momento más el mapa para que usted vea, bueno, cómo se encuentra Jalisco entre el 30 y 39%. Por ejemplo, el estado de Nayarit, bueno, pues también anda por las mismas. Sin embargo, por ejemplo, la aprobación para Yucatán está entre el 40, 49, incluso el 50%. Todo lo que usted va a ver en verde, hay buena aprobación. Y bueno, antes de irnos a las finanzas, quiero comentarle que hace en la madrugada de hoy un sismo sacudió esta mañana Baja California. Un sismo de 5 grados de magnitud se registró durante la madrugada de este miércoles en Baja California. Hasta el momento no se reportan daños. Y nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense. Se compra 18 pesos con 6 centavos. Se vende por primera vez. No está a 19, está a 18.90. 18.90, así como que no lo creo, pero ahí está la cotización. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 59 centavos, se vende a 18.60. El dólar canadiense se compra a 13 pesos con 98 centavos, se vende a 13.99 y llegó a estar a 14. Mientras tanto, el euro, que llegó a estar a 21, en estos momentos está a la compra 20.20 y a la venta 20.76. El dólar estadounidense se compra a 18 pesos con 6 centavos, se vende a 18.90.
Señal Clima.
Y bueno, si usted no ha tenido la oportunidad de ver, como dicen, la fotografía satelital, escuche usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López todas las mañanas, quien nos tiene toda la información sobre cómo está el tiempo, el pronóstico del tiempo, muy certero siempre, el jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Escuchamos al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues sigue activa la atmósfera en la parte media del país. El frente frío que ayer recorría la zona fronteriza de Sonora, hoy se desplaza por el norte de Coahuila y pronto saldrá a los mares del Golfo de México, provocando ligero mal tiempo en los estados de dicha vertiente. Este frente frío induce la entrada de aire húmedo del Pacífico, es decir, se asocia a un nuevo jet o corriente en chorro de fuerza. Fuertes vientos en la altura provocando lluvias en la zona occidente del país. De hecho, la lluvia de ayer en la noche trajo valores superiores a los 40 milímetros, que sumados a los anteriores casi superan los 100 milímetros, uno de los valores más altos en la historia climática de la región de Bahía de Banderas para un mes de febrero desde que se tiene registros. Este jet que pasa por encima de esta zona se prolonga hasta Texas, se desplaza lentamente hacia el sureste. De continuar con esta tendencia, desde mañana las condiciones climáticas, mejor dicho, el estado del tiempo, tendería a la normalidad. En los estados del sur, sureste y península de Yucatán gozan de tiempo cálido y estable. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá de nuevo pues buena parte del día con nublados. Para mañana habrá episodios de sol, pero el amanecer será más fresco. Por supuesto, se pueden dar lluvias intermitentes, ya llevamos 3.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. La temperatura máxima ayer superó ligeramente los 28 grados, hoy el valor será menor. En este amanecer la temperatura mínima fue de 20 grados centígrados, pero la frescura la da la humedad ambiental, que supera los 93%. Nuevamente, extreme sus precauciones al conducir y tenga mucho respeto hacia el peatón. Adelante, Susana.
Muchas gracias. Qué bueno que hace esas recomendaciones, maestro, porque ayer que salíamos en plena tormenta, salíamos de aquí del CUC y veíamos cómo la gente, en lugar de tener precaución, salpica a los peatones, derrapa, rebasa y manejan muy arbitrariamente. Ayer lo veíamos. Por favor, maneje con mucho cuidado. Hágalo por usted, pero también por las personas a las que en un momento dado, por su imprudencia, puede usted afectar. Bien, nos vamos con más información. Gracias con el maestro Víctor Manuel Cornejo López. Y al regreso de la pausa tenemos un reporte directamente de Protección Civil de Puerto Vallarta y desde luego también esta información que nos tiene el compañero Javier Frías, que tiene que ver justamente con cómo ha afectado estas lluvias a Bahía de Banderas, desde luego también a Puerto Vallarta. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Rápidamente, amigos del auditorio, regresamos y tenemos al titular de Protección Civil en Puerto Vallarta, Adrián Bobadilla, que nos tiene, bueno, pues el saldo de estas lluvias y esta tormenta de anoche. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio.
Para que nos comente, bueno, pues ha llovido, pero sobre todo la tormenta de anoche, ¿qué saldo tenemos en Puerto Vallarta?
Bueno, obviamente la tormenta de anoche nos dejó una precipitación, pues, algo considerable. Estamos hablando de 30, 40 milímetros en periodos no tan prolongados, en periodos cortos, y eso nos afectó en vialidades, con algunas inundaciones en vialidades, algunos problemas con vehículos. Afortunadamente, solamente árboles, solamente cables, solamente algunos vehículos afectados en diferentes vialidades, pero nada que lamentar en otro sentido que involucre la vida de las personas. Sí, algunos encharcamientos, algunas inundaciones de vialidades, pero los periodos afortunadamente no fueron muy largos y bueno, uno de los factores de las bondades del municipio, bueno, dejando de llover, de rápido sale el agua hacia el hacia cualquier cuenca.
Muy bien, pues estamos pendientes. Gracias y felicidades por su trabajo a usted y al resto de la Corporación de Protección Civil.
Gracias, a sus órdenes.
Buenos días. Amigos del auditorio, pues ya escuchó usted directamente de Protección Civil. Es el saldo. Bueno, pues llovió intensamente, pero pues no hubo tantas afectaciones. Hay arroyos crecidos. Hay, desde luego, pues todavía el agua se está ahora sí que tomando su cauce allá por esta zona del CU, que ya sabe que es inundable, Ixtapa, toda esta zona, pero finalmente el agua toma su nivel en esto. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día. Ya escuchamos al maestro Víctor Manuel Cornejo también, quien nos hablaba de este pronóstico del tiempo, y hay que estar muy al pendiente. Y bueno, a propósito de estas lluvias, daños al paso del guayabo, cultivos de frijol, han causado las lluvias de los últimos días. Así lo refiere Ernesto Alonso Peña, quien es presidente del ejido de San José. Vamos con Javier Santos, que nos tiene este reporte. Adelante, Javier.
Las lluvias de los últimos tres días han ocasionado daño salvado del paso del Guayabo, camino que comunica a Bahía de Banderas con Puerto Vallarta por el lado del poblado de San José, y también ha dañado a productores de frijol, afirmó el presidente del Comisariado Ejidal de San José del Valle, Ernesto Alonso Peña Peña. Durante una visita al vado esta mañana de ayer, se confirmó una fuerte corriente de agua que interrumpió la circulación del camino del Guayabo debido a que aún se registraban lluvias en la zona serrana. Peña Peña dijo que esperan a que baje el flujo del agua del río Meca para habilitar nuevamente el paso del Guayabo, donde ayer en la mañana una pareja se bañaba y otros dos jóvenes pescaban con atarraya. Habla el presidente del Comisariado Ejidal de San José del Valle, Ernesto Alonso Peña Peña.
Por el paso del Guayabo, pues sí se volvió a destrozar ayer nuevamente. Ahorita acabamos de ir y confirmarle que está bajando más agua. O podría ser que se venga una creciente más grande, ¿verdad? Porque el agua de aquí no nos afecta tanto como la que viene de la parte de la sierra. Y sí nos abrió por dos partes, aproximadamente unos 40 metros y al otro lado unos 10 metros, ¿verdad? Entonces vamos a esperar que baje el flujo del nivel del agua del río Meca para poder de vuelta habilitar el paso del Guayabo. Y sí, mucha gente pues batalla porque al ir a Vallarta por la 200 se tarda una hora y por aquí en 15 minutos podría estar en Puerto Vallarta, ¿verdad? O 20 minutos, depende cómo estén el tráfico y el camino, ¿verdad? Son caminos saca cosechas, pero es costoso para el ejido habilitarlo.
El ejido le da mantenimiento a ese tramo, por lo cual realizan un cobro de 15 pesos por todo el día a cada automovilista como cuota de recuperación, justificó el comisario Gidal. En épocas que no llueve, se riega el terreno para mantenerlo en óptimas condiciones, argumentó. Pidió a la gente cooperar y hacer conciencia de que se está ahorrando tiempo y dinero al circular por ese camino. Habla de nuevo el comisario Gidal de San José, Ernesto Alonso Peña Peña.
Y les pido a la gente que cooperen, hagan conciencia de que se están ahorrando tiempo y dinero. Porque por de este lado de Mezcales, agarrar a 200, creo yo que a lo mejor un vehículo hace 2 o 3 litros de combustible y por aquí a lo mejor en un litro, con un litro, 2 litros ya estás en Puerto Vallarta.
Asimismo, Alonso Peña resaltó que también varios ejidatarios han resultado afectados en sus cultivos de frijol.
Le comentaba aquí a los compañeros de edad que en esta reunión pasada que tuvimos, no tenemos una cifra exacta de los productores porque hemos insistido en cada asamblea que se haga un padrón de ejidatarios que lo que van a sembrar, ¿verdad? Para así tener una idea de quién siembra tal producto y que se vayan y se registren a la junta local, pero la gente es muy decidiosa y el día que hay una, como en este caso, una afectación, llegar algún recurso, un programa de apoyos por parte del gobierno. No tenemos un padrón.
Finalmente, resaltó la importancia de contar con un padrón ante la Junta de Sanidad Vegetal y el ejido de productores de frijol, pero afirmó que son varios los afectados por estas lluvias de los últimos 3 días. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias a Javier Santos. Mandamos saludos a Bahía de Banderas, a este ejido de San José, a todos y cada uno de los ejidos, saludos. Amigos del auditorio, déjenme comentarle que desconocen, vecinos del centro de Puerto Vallarta, de la zona romántica, se habla de estos parquímetros digitales. Supuestamente, bueno, pues pareciera que todos están aceptando, o por lo menos hay quien así se lo dijo al presidente municipal, algunas de los consejos, mesas directivas, que no han consultado con los vecinos. En la zona romántica muchos desconocen la instalación de parquímetros, aunque la mayoría, vamos a escuchar qué es lo que dijo, tenemos a Karina Elizondo y posteriormente a Javier Frías, que nos tiene también de Marina Vallarta lo que comentaron los comerciantes, los ciudadanos, con respecto a la pretendida instalación de parquímetros digitales en la zona. Y hay opiniones divididas. Vamos a escuchar en primer término a Karina Elizondo. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, pues luego de que el alcalde de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos, anunciara la implementación de parquímetros virtuales en la ciudad, algunos vecinos de la zona centro y Olas Altas compartieron su opinión al respecto. Del sondeo realizado por este medio, por Señal Informativa, pues el total de entrevistados dijo desconocer sobre este proyecto, pese al que el presidente municipal pues aseguró ya haber notificado a los colonos de esa zona. Sin embargo, las respuestas fueron a favor o en contra, pues estuvieron bastante divididas, ya que por una parte hubo quienes vieron de manera positiva los parquímetros, aunque otros mostraron su desacuerdo. Escuchemos este sondeo.
No estoy de acuerdo con los parquímetros que quieren instalar en el centro de Vallarta. Muchas personas viven en el área del centro y tendrían que pagar por dejar sus carros.
Sí, bueno, no estaba enterada de que querían poner o implementar lo que son los parquímetros en esta área del centro de Puerto Vallarta. Locón también nos da pie para preguntarnos quién va a llevar a cabo la administración de estos parquímetros y hacia dónde van dirigidos lo que son los fondos recaudados de los mismos.
No sabía, sin embargo, que creo que puede ser una buena idea para crear alguna estrategia y beneficiar la movilidad en el centro de la ciudad, ya que cada día la demanda de espacio es mayor y el movimiento es menor. Realmente hay bastantes coches y sería una mejora para todos los que vamos al centro de la ciudad.
No sabía y yo creo que está bien. Así, en mi opinión, la gente no se estaría poniendo donde se le antoje, que normalmente se ponen donde quieran y hay muchísimos carros, entonces ya habría como una específica para poner tu carro.
Bueno, como escuchamos, pues uno de los motivos para aceptar los parquímetros virtuales es debido a la gran cantidad de autos que se estacionan por varias horas en el centro y zona romántica, limitando el espacio para los demás automovilistas. Y aunque hubo quienes explicaron que no estaban de acuerdo por tratarse de un cobro en un lugar que se supone debe de ser público y gratuito, pues la mayoría señaló que esto podría ser de beneficio, sobre todo para el centro de la ciudad, por lo que sí resaltaron es que falta pues más información respecto al proyecto que pretende el gobierno municipal de parquímetros virtuales. Es la información que tenemos, Susana Auditorio.
Gracias, Karina. Pues sí, falta socialización, que la gente conozca, que sepa, y desde luego pues vamos a seguir haciendo algunos sondeos. Por lo pronto, clientes, visitantes y empresarios de Marina Vallarta se mostraron sorprendidos de que se pretende instalar parquímetros digitales virtuales en la zona. Vamos a escuchar este reporte que nos tiene Javier Frías.
Clientes, visitantes y empresarios de Marina Vallarta dijeron desconocer acerca de las intenciones del gobierno municipal por instalar parquímetros digitales en este lugar e incluso algunos mostraron sorpresa ante esta situación. Y es que el alcalde Arturo Dávalos Peña aseguró que existía ya la aprobación en esta zona para poder instalar los dispositivos virtuales, tal como se pretende en la zona romántica y en la colonia centro de la ciudad. A través del sondeo realizado por Señal Informativa, se le cuestionó a los clientes, visitantes y empresarios de Marina Vallarta si conocían acerca de la posible instalación de los parquímetros. Esto nos contestaron.
Soy Fernando Murguía.
Señor Fernando, ¿tiene usted conocimiento que van a instalar parquímetros aquí en la zona de Marina Vallarta?
No estoy enterado. Nada, ninguna noticia.
Carmen Guadalupe Alemán Moreno. No sabía.
Margarita González. No tenía idea.
Roberto, no sabía, bueno, tenía conocimiento, pero no sabía cuándo.
Mi nombre es Erika Lamas. Desconozco totalmente que quieran instalar parquímetros aquí en Marina Vallarta.
Ante la pregunta expresa de que si estarían de acuerdo o no y por qué con la instalación de los parquímetros, los entrevistados nos respondieron.
Estaría en contra porque no se me hace justo que haya un cobro. Si la ciudadanía usamos automóviles, pues que sea gratuito en las banquetas donde es permitido. No hay por qué tenga que haber un cobro.
En contra.
¿Por qué?
Porque aquí tengo mi negocio y no me gustaría que mis clientes tengan que pagar esa parte.
Yo creo que a favor, porque normalmente como no hay un control, podría decirse, en los días que son de tianguis o que hay mucha gente, no siempre está lleno, a veces incluso puede estar muy cerca de ocurrir accidentes, porque se llena todo de carros aquí y no hay un control.
Fíjate que sería un problemático, yo creo, para las personas que vienen a visitar restaurantes, más que nada. Pero igual puede beneficiar porque hay muchos lugares donde vienen empleados y parquean el vehículo. Entonces también afectan. Es un arma de dos filos para mí, lo pienso. Tanto puede ayudar y tanto puede ser molesto para los clientes.
Entonces, y si sí estoy o no de acuerdo, si es algo que tendría que pensar bien, porque es todo un tema. Honestamente es todo un tema. Y sí, me agarran en frío cuando me dicen, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es parquímetros aquí? ¿Quién te entera? Nadie. Apenas me estoy enterando. Esto es una sorpresa.
Y es que para algunos, además de tomar por sorpresa esta intención por parte del gobierno municipal, cuestionaron dónde serían instalados dichos parquímetros, toda vez que consideran que existen pocos espacios en la zona y los que se encuentran pertenecen, o al menos eso creen, al desarrollo inmobiliario, por lo cual no son espacios públicos. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Bien, pues vamos a seguir con esto y vamos a seguir preguntando, amigos del auditorio, sobre esto de los estacionamientos, de los parquímetros digitales. Y déjeme decirle, en el caso de la Marina, por donde está la ballena, varios comerciantes se extendieron y tomaron la zona de estacionamiento. ¿Con el permiso de quién? Es algo que no han respondido. Se están cometiendo muchas arbitrariedades con respecto a los espacios públicos, a estos espacios de estacionamiento, que ya no sé si los puedan quitar o no, o los ciudadanos se tengan que ir a una situación de tipo legal. Lo cierto es que los estacionamientos en la Marina, ya hay algunos locatarios que construyeron, una cosa es sacar las mesitas, las sillas, y otra es construir ya. Hay una farmacia en especial que no solamente el dueño de ese local construyó encima de los lugares de estacionamiento, sino que ahora se apropió de lo que está alrededor de la propia farmacia. Y si usted va a la Marina en la tarde-noche, además están estos que les llaman, los que te acomodan los carros. Ballet parking. ¿Y si, en dónde me lo va a acomodar? Pues los acomodan en segunda fila, en donde puedan, le cobran y a ellos no les dicen nada. Es un verdadero desorden. ¿Propiciado por quién? ¿Usted tiene la respuesta? Bueno, pues así las cosas. Gracias. Vamos con más información y agradecemos a Juan Manuel Ríos Ramírez que nos esté escuchando. Saludos a la familia Meneses. Gracias a Federico Vázquez. Como siempre, buenos días, don Federico. Le enviamos saludos. Desde luego también queremos enviar saludos a Ciola Edith. Ciola, saludos. Federico Vázquez, Pelayo Rosa, gracias. Se me antojó un café de esos que tiene Ciola Edith Arévalos allá en Mezcales. Uf, un café riquísimo con un café de olla, así con su canelita, su piloncillo. Ya, con este frío se me antojó. Bueno, por lo pronto vamos a continuar con más información esta mañana, amigos del auditorio, y comentarles que nos vamos a ir a una pausa y regresamos porque tenemos un enlace que tiene que ver con que tiene que ver con los programas educativos de UDG Virtual. Vamos a la pausa y rápidamente regresamos con estas ventajas de estudiar en línea y la oferta educativa de la UDG Virtual. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, estamos de regreso. ¿Y cuáles son las ventajas de estudiar en línea y la oferta educativa que tiene la UDG Virtual? Bueno, pues déjeme comentarle que abre periodo de registro para licenciaturas y bachillerato en línea la UDG Virtual. Y qué mejor que la maestra Carmen Valenzuela Gómez, coordinadora de programas educativos de UDG Virtual, nos hable del tema. Maestra, ¿cómo está? Muy buen día.
Buenos días, pues contenta de poderlo saludar a ti y a toda tu audiencia.
Muchas gracias. Maestra, para que nos hable de las ventajas de estudiar en línea y cuál es la oferta educativa que tiene UDG Virtual.
Claro que sí, pues justo uno de nuestros desafíos de todos en el entorno es encontrar nuevas opciones para profesionalizarnos o para formarnos en nuevas competencias, ya sean digitales o disciplinares, y justamente estudiar a distancia es una de las modalidades que permiten no solo que nos formemos en el bachillerato o en licenciaturas o a nivel posgrado o que nos mantengamos actualizados a través de cursos y diplomados, sino que desarrollemos capacidades como el manejo del tiempo, como la búsqueda de información confiable en Internet y el uso de esta información para nuestras tomas de decisiones, también en las habilidades que se requieren para la comunicación a distancia y ahora con todo nuestro entorno que cada vez es más cambiante. Estas son algunas de las habilidades que vamos desarrollando en una modalidad de distancia, y es así que UDG Virtual ofrece diferentes licenciaturas que dan respuesta a los nuevos desafíos del entorno, por ejemplo, la licenciatura en gestión cultural, la licenciatura en mercadotecnia digital, en desarrollo de sistemas web, en educación, en administración de las organizaciones, por mencionar algunas.
¿Y también tienen la licenciatura en periodismo digital?
Así es.
¿Verdad, licenciatura?
Una de las licenciaturas, justo, sabes que uno de nuestros posicionamientos constantes es cómo las nuevas herramientas tecnológicas y el cómo se han roto las barreras geográficas de tiempo que nos obligan a comunicarnos con los que están lejos de nosotros, con otras realidades, nos han permitido construir programas educativos que incluyen lo digital, no solo en el sentido de la mediación, es decir, no solo el estudio a través de una computadora y el Internet, sino como una competencia profesional que nos hace altamente competitivos con nuestros pares fuera y dentro de la geografía.
Y maestra, pues el periodo de inscripciones ya abrió a partir del 1 de febrero, tengo entendido, ¿y hasta cuándo?
Es correcto, durante todo el mes de febrero son las inscripciones, y la particularidad de UDG Virtual es que todo el trámite de aspiración es totalmente en línea a través de la página de Internet, que es www.udgvirtual.udg.mx. Todos los trámites se realizan a distancia, no es necesario asistir a ninguna de las oficinas de UDG Virtual, y también el proceso de selección ocurre a través de un curso específico que es en línea. Entonces, en cualquier latitud que tú te encuentres y tengas la intención de tener una meta académica, ya sea concluyendo el bachillerato, que lo hayas dejado trunco, o una licenciatura, especializarte en un posgrado o formarte a distancia, estas opciones están disponibles para registrarse durante todo el mes de febrero.
Muy bien, pues estaremos dando cuenta aquí en los espacios informativos de esta alternativa que se tiene con UDG virtual. Y desde luego los teléfonos los estamos poniendo en este momento en pantalla de aquí del streaming que transmitimos. Y desde luego, bueno, pues estar comentando sobre este periodo de registro para licenciaturas y bachillerato en línea de la UDG virtual. ¿Algo más que quiera comentar, maestra?
Invitarlos a todos a revisarnos las posibilidades de concluir sus metas académicas visitando el sitio de UDG virtual, www.udgvirtual.udg.mx, y agradecerles por la confianza.
Desde luego, gracias, y también comentarle que aquí en radio ya hemos tenido algunos de los estudiantes que han hecho su licenciatura en UDG virtual haciendo su servicio. Por aquí estuvieron ya algunos jóvenes, hicieron aquí su servicio, y la verdad que están muy contentos con esta alternativa porque les permite hacer muchas cosas y desde luego dedicarle el tiempo para hacer pues su formación académica. Maestra, le agradezco mucho, y desde luego ya antes de que se cierre este periodo, pues la vamos a molestar para que de nueva cuenta haga la invitación. Maestra Carmen Valenzuela Gómez, coordinadora de programas educativos de UDG Virtual, muchas gracias.
A ustedes, un gusto saludarles y estamos a la orden.
Gracias, maestra. Bueno, pues ya escucharon ustedes, y para comentarles está la licenciatura en Administración de Organizaciones, licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento, la licenciatura en Desarrollo Educativo, en Desarrollo de Sistemas Web, licenciatura en Gestión Cultural, en Mercadotecnia, en Periodismo, en Seguridad Ciudadana y en Tecnologías de la Información. Gracias. Nos vamos con más información esta mañana, amigos del auditorio, para comentarle que busca Protección Civil de Puerto Vallarta demoler un puente de Ipalapa que mide que está impidiendo el acceso a maquinaria pesada en la zona de Las Glorias. Vamos con Javier Frías, que nos tiene este reporte. Bien, mientras tenemos a Javier Frías, nos vamos con Karina Elizondo, porque fíjese usted que luego de varias manifestaciones de los padres de familia, pues ya el próximo mes de marzo, el 10 de marzo, va a iniciar el proyecto de reconstrucción completa de la primaria Adolfo López Mateos. Y bueno, qué necesidad, pero a veces así solamente se consiguen las cosas, porque tuvieron que manifestarse, tuvieron que decir todo lo que tenían que decir los padres de familia para que las autoridades voltearan a verlos, porque si no se hubieran protestado, porque si no hubieran fijado una postura, pues seguirían las aulas en esa... Qué terrible, ¿eh? ¿Cómo es que está esta escuela, la primaria Adolfo López Mateos, y que solamente por estas manifestaciones y fijar su postura es que los padres de familia lograron que a partir del 10 de marzo se inicie el proyecto de reconstrucción completa de la primaria Adolfo López Mateos? Karina Elizondo, te escuchamos.
Así es, Susana Auditorio, comentarles que luego de varias manifestaciones, finalmente padres de familia pues fueron informados sobre la rehabilitación y reconstrucción completa de la escuela Adolfo López Mateos, ubicada en la colonia Agua Azul de Puerto Vallarta. Fue precisamente el día de ayer martes cuando nuevamente tomaron las instalaciones los padres de familia de este plantel educativo, y después de 4 horas lograron reunirse con las autoridades correspondientes. Alrededor de las 12 del mediodía arribó al lugar el delegado regional de servicios educativos de la DERCE, Roberto Palomera Preciado, acompañado del diputado local Luis Munguía, para notificar que será este próximo 10 de marzo cuando se inicie la obra de demolición y reconstrucción de la escuela primaria López Mateos. Escuchemos un poco de lo que dialogó el titular de la DERCE en la región, Roberto Palomera, con los padres de familia.
O sea, ya tenemos el proyecto ejecutivo y tenemos el recurso para esta obra, por lo que ahora solo nos resta esperar los procesos normales de cómo se debe de ejercer el dinero público, es decir, esperar la licitación para ver qué constructora va a ganar esa obra y que inicien. Ya tengo fecha de inicio de la obra. Si nos hemos esperado, queridos padres de familia, años, meses, les pido su paciencia, su comprensión, para que en tanto dura el proceso de licitación, el día 10 de marzo próximo estará ya maquinaria en esta su escuela demoliendo el edificio.
Y bueno, aunque no conocen todavía el recurso final, la inversión ronda entre los 15 y 20 millones de pesos para 6 aulas educativas, malas oficinas, canchas, baños y otras áreas, motivo por el que al iniciar los trabajos, los estudiantes deberán trasladarse a otra escuela o sitio para tomar sus clases hasta que concluya el proyecto de reconstrucción. Comentó pues así el titular de la DERCE, y aunque habría advertido el día viernes, advirtieron los padres de familia que, bueno, bloquearían el libramiento Luis Donaldo Colosio aquí en Puerto Vallarta como una medida de presión, pues ya finalmente, tras esta respuesta de las autoridades, señalaron que no harán nada al respecto, van a esperar la fecha para ver si ahora sí les cumplen nuevamente por parte de la Secretaría de Educación Jalisco. Escuchamos nuevamente al titular de la DERCE, Roberto Palomera.
En esta semana resuelvo el tema a dónde nos vamos a ir a continuar trabajando con nuestros niños y maestros. Ya me pondré en contacto con el director para que a su vez, y la mesa directiva de padres de familia, para buscar una solución de fondo, y en esta semana lo estamos haciendo. En tanto pasa el proceso de licitación para el arranque de obra, tendríamos que valorar si ya nos vamos o nos esperamos hasta que inicien, valorando los riesgos, pero teniendo siempre presente la integridad física de nuestros niños y niñas, del director y de mis compañeros maestros. Por eso quisimos venir en esta mañana con ustedes a dar la cara, porque así debe de ser, pero ya con soluciones, ya con planteamientos serios. Conclusión, les felicito que se preocupen por su escuela. No es fácil primero conseguir el recurso, que afortunadamente ya lo tenemos, y no es rehabilitación, no es una manita de gato, es demolición total y construcción nueva.
Y bueno, cabe mencionar que pues ya los padres de familia se mostraron un poco más contentos con esta respuesta, aunque sí pues estaban con la incertidumbre de saber cuándo los niños tendrían un lugar digno para estudiar, así que será el próximo 10 de marzo. Y en otra información, Susana Auditorio, comentarles que a partir de este mes, el mes de febrero, ya la Secretaría de Educación Jalisco abrió los espacios para las preinscripciones de nuevos ingresos en preescolar, primaria y secundaria. Y pese a que no es un requisito obligatorio, el titular de la DERCE, Roberto Palomera Preciado, pues indicó que este preregistro permitirá un mayor control para el nuevo ciclo escolar, por lo que desde el día 3 de febrero se inició con el trámite directamente en pues la escuela donde usted sea la preferencia para meter a su hijo, o incluso también a través de una página en internet que es inscripciones.jalisco.gob.mx/inscribe. Escuchemos un poco de la información que nos compartió el titular de la DERCE respecto a las preinscripciones.
De las preinscripciones para saber cuál es el comportamiento poblacional escolar, de hacia dónde va el crecimiento y hacia dónde disminuye la inscripción en nuestras escuelas, para poder planear los recursos humanos, los materiales, nuevas construcciones, bla, 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 ¿no?
Y bueno, es importante también mencionar que es necesario contar con toda la documentación, como el CURP, acta de nacimiento, los datos del menor, por supuesto, y ver cuáles son las 5 escuelas que podrían ser accesibles para que su hijo vaya a estudiar. Así que ya puede hacer el registro de preinscripción para los nuevos ciclos escolares.
Gracias. Gracias, Karina, muy amable. Gracias por tu información. Y nos vamos con el reporte de Javier Santos, amigos del auditorio, para comentarles que empleados del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, del municipio de Puerto Vallarta, adeudan 80 millones al Instituto de Pensiones. Son empleados del municipio de Puerto Vallarta que adeudan 80 millones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, razón por la cual a partir de esta quincena pues van a registrar descuentos cuantiosos en sus nóminas. Javier Frías, te escuchamos.
Empleados del municipio adeudan al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, IPEJAL, unos 80 millones, razón por la cual el ayuntamiento, a través de un convenio con la instancia estatal, realizó descuentos vía nómina esta quincena. Al respecto nos habla el alcalde Arturo Dávalos Peña.
Bueno, es un acuerdo que tenemos con Pensiones del Estado de que se les iba a ir descontando no todo, sino su descuento normal, porque trae un adeudo de 80 millones de pesos aquí en Puerto Vallarta de los empleados del municipio de Puerto Vallarta, pues que no pagan, ¿verdad? Entonces, pues obviamente nosotros se les está descontando, hay un convenio con Pensiones del Estado, se les está descontando ya vía nómina, porque había compañeros que tenían 2 años o 3 años que no pagaban a Pensiones del Estado.
Y es que algunos empleados municipales, quienes confirmaron este hecho a Señal Informativa, pero que no accedieron a que aparecieran sus testimonios hablados, argumentando vergüenza, dijeron que los descuentos fueron tales que incluso su nómina fue de 0 pesos. Por lo anterior, el alcalde dijo desconocer qué es lo que está pasando, pues el descuento fue parcial al adeudo, pero si no les llegó nada, tal vez se debió a que adeudan otros conceptos.
Se les va a ir descontando, ¿verdad?, su descuento normal, nada más pues van a pagar en más tiempo, ¿no?
¿Cuál es el normal? Porque algunos comentan que les está llegando incluso casi hasta cero.
Bueno, no, yo lo dudo. Bueno, a lo mejor deben Fonacot, deben Pensiones del Estado, deben la Caja de Ahorro, no sé qué tanto deban los compañeros, ¿verdad? Y bueno, se les va descontando a todos ellos de lo que deben, ¿no?
Es preciso destacar que por varias administraciones el ayuntamiento retuvo las aportaciones a los pensionados, sin embargo, nunca las reportó al IPEJAL, lo que generó un millonario adeudo con el instituto. Sin embargo, desde hace un par de años se logró la regularización de esta situación. Susana, estimado auditorio, hasta aquí mi reporte.
Gracias, gracias Javier. Nos vamos con información de Bahía de Banderas. Esta semana podría recuperar el municipio de Bahía de Banderas terrenos ocupados por particulares, esto en el poblado de San Vicente. Así lo señaló la regidora Aide Saldaña. Vamos con el compañero Javier Santos que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Esta semana podrían desalojar o conciliar con la persona que mantiene ocupado un terreno en el fraccionamiento San Vicente del Mar. Cabe señalar que durante los últimos días de la administración del exalcalde priista José Gómez se registraron varias cuentas catastrales falsas de terrenos donados al ayuntamiento y los cuales al parecer se revendieron. Durante ese tiempo denunció la regidora panista Aide Saldaña Varela. El descubrimiento se dio cuando se buscaban terrenos municipales para la construcción de un centro comunitario en el fraccionamiento de San Vicente del Mar, añadió la edil. Son 8 terrenos que ya fueron circulados, dijo la regidora Aide Saldaña Varela, a quien escuchamos ahora.
En el periódico oficial está publicado cuando la constructora hizo la donación de los predios, está incluida esa área y por lo tanto pues es propiedad del ayuntamiento. Ahora sí que están haciendo lo consecuente para que se lleve al desalojo. No sé decirte cómo va ciertamente con jurídico ese tema. Lo que sí te puedo asegurar es que el notario ya tiene el total de las nueve áreas de donación de San Vicente del Mar y que ya en esta semana nos entregan las escrituras de cada uno de ellos.
La regidora agregó que solamente un terreno es el que está ocupado y es donde existe una pequeña construcción, dijo la edil, a quien escuchamos de nuevo.
Es un terreno que tiene una pequeña construcción a donde se hizo una licencia de construcción en la administración pasada con una clave catastral falsa. ¿Sí? Eso está comprobado y lo tenemos documentado. Las acciones que se tomen con quien tiene la ocupación, bueno, pues ya el jurídico hará lo pertinente.
¿Qué sería el desalojo?
Pues debe de ser así, más a menos de que llegaran a una negociación con la compra del mismo al ayuntamiento, ¿verdad? Que es la otra parte que puede suceder. Pero, o sea, hay una casita ahí pequeña, pero al final de cuentas, pues está invadido y está aparte ya seccionado con otros 2 o 3 terrenos que supuestamente se le entregaron a alguien.
A pesar de todo ello, el ayuntamiento enfila al control y recuperación de estos terrenos ubicados en San Vicente del Mar.
Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier Santos. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, que allá en Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas pues salió a entregar obras. Vecinos de la calle Amado Nervo, en San Vicente, se manifestaron, pero a favor del trabajo que viene realizando en Bahía de Banderas, especialmente en algunos poblados como San Vicente. Y bueno, ahí fue la inauguración de obra, algunos avances también de otras, de pavimentación, en concreto hidráulico, que realiza el gobierno municipal que encabeza el doctor Jaime Cuevas. Vamos a escuchar algunos de los testimonios, como por ejemplo el de la señora María Fonseca, también el de Eduardo Llamas, el de la señora Esther García. Adelante.
Desde hace muchos años hemos estado esperando esta obra. Inclusive cuando yo compré ahí los terrenos, nos decían que ya estaba con todos los servicios, que venía con todos los servicios, y no, en realidad tardaron muchos años para esta obra. Y me siento muy contenta porque pues ya nos están metiendo los servicios nuevos, pavimentado y pues todo.
Los vecinos, pues al hacer esta calle, están felices y contentos. Casi todos los días vengo y camino por la calle para ver cómo van, y hablo con el ingeniero, con los que están aquí trabajando. Llegan temprano.
Yo creo que todos los días se vengo muy contentos, porque la verdad sí tenemos años batallando con ese problema. Cada que era lluvias no podíamos cruzar la calle, ni siquiera ahí enfrente de la casa no se podía.
Ahí están los testimonios de la gente. Los trabajos de pavimentación, en concreto hidráulico, sobre la calle Amado Nervo van a continuar durante los próximos días, y muy pronto los vecinos pues ya van a quedar, pues como dicen, satisfechos con lo que estuvieron pidiendo. Y bueno, en otra información de Bahía de Banderas, decirles que la octava Copa Internacional Flamingos, un torneo único en el destino en que México, Estados Unidos, Canadá van a competir por el trofeo Jaguar para coronarse como el mejor equipo de este destino turístico. Así es, esto será el 15 de febrero en el campo de gol Flamingos, así que hay que estar muy pendientes. Amigos del auditorio, nos vamos con el comentario, con la participación del doctor Jeffrey Fernández Stevens, ex rector del Centro Universitario de la Costa.
Muy buenos días, amigos. Vamos a hacer nuestro comentario sobre tecnología, y ahora vamos a abordar el tema de cómo aprovechar esa tecnología precisamente en nuestra vida cotidiana para nuestro beneficio. Para empezar, quiero decir que ya tienen muchos años que apareció en el mercado algunos dispositivos que le llaman bocinas inteligentes o asistentes digitales. El ejemplo de estos asistentes digitales lo encontramos en sus propios teléfonos. Ustedes tienen un teléfono del tipo iPhone de la empresa Apple. Bueno, es el llamado Siri, que ustedes pues presionan un botoncito o le dicen, oye Siri, y luego Siri pues responde a sus preguntas, o si no, lleva a cabo alguna orden que le den. Por ejemplo, abrir los mapas cuando ustedes van manejando y no quieren distraerse tocando el teléfono, y además no lo deben de hacer. Y de esa manera pues tienen su asistente digital. Sin embargo, es sumamente práctico y útil tener un asistente digital en casa. El mejor ejemplo de estos asistentes digitales, en mi opinión, son los de la empresa Amazon, cuyo nombre es Alexa. Con Alexa le podemos dar indicaciones o hacer preguntas sobre cualquier cosa, sobre el clima, sobre información de una canción, de algún personaje, algún dato histórico, aprender palabras nuevas, muchas cosas que se pueden llevar a cabo con ese asistente digital, pero también lo podemos vincular a sistemas que se llaman inteligentes dentro de la casa. Por ejemplo, el sistema de luces, el sistema de sonido, que es lo más común. Podemos escuchar toda nuestra biblioteca musical a la cual estamos suscritos a través de Spotify o Apple Music, o el mismo Amazon ofrece también un sistema o servicio de biblioteca musical, y escuchar la música favorita a través de estos dispositivos. Estos dispositivos también se pueden vincular con todo tipo de aparatos, como por ejemplo timbres de casa inteligentes, y la campanita que suena cuando tocan el timbre en la casa, y puede aparecer no solamente en forma de bocina, quien llama, sino también en forma de un display, una pantalla, o puede aparecer en su propio celular quien está llamando a la puerta. Y podemos nosotros, aunque no estemos en casa, contestar a esa persona que se encuentra tocando en la puerta. Bueno, de esa manera podemos vincular, como decía yo hace un momento, muchos dispositivos, y podemos tener también un control remoto sobre muchas cosas en la casa. Por ejemplo, usted puede estar fuera de su casa y prender las luces, o si no, activar algún tipo de sonidos para que se pareciera que hay gente dentro de la casa, aun cuando la casa se encuentre completamente sola. Bueno, realmente estos dispositivos hay digamos, cientos de ellos ya en la actualidad, algunos tan baratos que pueden llegar a costar unos 800 pesos, otros sumamente caros porque son bocinas de alta calidad o alta fidelidad, que pueden costar algunos miles de pesos. Sin embargo, realmente creo yo que incluso más baratos que 800 pesos pueden comprar una bocina inteligente, y realmente el servicio y la funcionalidad son bastante completas, bastante satisfactorias su funcionamiento, y les recomiendo iniciar a usar alguno de ellos. Muchas gracias.
Gracias al maestro Jeffrey Fernández Stephens. Amigos del auditorio, están ustedes informados, que tengan un excelente día. Nada más quiero comentarles que el 27º Congreso Anual de la Asociación Norteamericana de Estudios Australianos y Neolandeses se va a registrar aquí en el Centro Universitario de la Costa a través del Departamento de Estudios Jurídicos, pues será sede de este 27º Congreso Anual. Y bueno, pues serán justamente a partir de hoy, 5 hasta el 7 de febrero. Esta es la segunda ocasión en 30 años que el evento se lleva a cabo aquí en nuestro país, y nos distingue que sea en el Centro Universitario de la Costa, como la segunda vez que la Universidad de Guadalajara auspicia los trabajos de dicha asociación tras el Congreso de 2018. Así que esta es una asociación académica multidisciplinaria fundada en 1989 con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre Australia y Nueva Zelanda en los tres países de América del Norte a través de reuniones anuales donde los participantes académicos, diplomáticos, políticos, periodistas y artistas presentan investigaciones sobre una amplia gama de disciplinas como historia, ciencias políticas, relaciones internacionales, sociología, literatura, economía, derecho, artes plásticas, turismo, ciencias agropecuarias, ecología, entre otras. Bienvenidos todos aquí al Centro Universitario de la Costa. Que tenga usted un excelente día, maneje con mucha precaución y desde luego hay que estar al pendiente de las lluvias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia, muchas gracias. José Isabel Gómez, gracias. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.